El tema de esta noche es, las señales del fin. Se nos dice que mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Este es un capítulo largo. Lo leíste en el capítulo 24 del libro de Mateo. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esto. Está en el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 13 de Marcos, pero aquí están los aspectos más destacados, dijo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Habrá guerras y rumores de guerras. Habrá hambrunas. Habrá terremotos en diversas tierras. Vendrán diciendo, aquí está el Cristo, o, allí está. Os digo que no les creáis. Este no es el fin. Estos son los sufrimientos, las tribulaciones, los dolores que deben preceder a la venida del Hijo del Hombre. La palabra traducida para nosotros, en la versión King James, como dolores y luego tribulaciones y sufrimientos en la versión estándar revisada, significa literalmente dolores de parto, los dolores del nacimiento del Mesías. Todas estas cosas deben suceder. A pesar de que todas las organizaciones en el mundo intentan organizar la paz en la tierra, hay guerras por siempre jamás. Los conflictos en el hombre producen conflictos en la sociedad. Bueno, eso sumado a otra casa, multiplicar los conflictos en la vida del individuo, y encuentras las guerras en todo el mundo. Hay guerras y rumores de guerras y nunca hay paz aquí en la tierra. No lo busques. Nunca lo organizarás. Estos son los dolores de parto de la venida del Hijo del Hombre. Pero ahora les da una señal. ¿Cuál es la señal? Eso es lo que piden, él dijo. Como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No habrá dudas en la mente del hombre o de los hombres en quienes él ha venido. Así como un relámpago ilumina todo el horizonte, de un lado a otro y expone todo el paisaje de un solo destello, en un instante, entonces esto viene así. No lo esperas. Viene de repente e ilumina todo el paisaje, y entonces sabes quién es el Hijo del Hombre. Así es como él viene. Ahora, las palabras traducidas mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, bueno, el Monte de los Olivos que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Números, lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Pero hay una profecía en Zacarías, en el capítulo 14, que dice que antes de la venida del Señor, el Monte de los Olivos se dividirá en dos de este a oeste, y un gran valle, profundo, lo dividirá, y luego la mitad se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Véase Zacarías 14:4. Esto debe suceder antes de la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, no existe el Monte de los Olivos, no importa dónde se mire en el mundo. O, llamarán a un monte en el cercano oriente, Monte de los Olivos, es algún otro lugar, et nota, significado dentro. Todo el drama tiene lugar aquí en nosotros individualmente. Eres único y cada uno contiene la Biblia completa aquí mismo. Como él dijo. El que me rechaza tiene juez. Mi palabra que he hablado será su juez en el último día. Juan 12:48. Te digo, el libro está contenido en vosotros, y estás aquí con un propósito, cumplir las Escrituras. No estás aquí para ningún otro propósito. Es posible que le hagan creer que está aquí para hacer una fortuna, hacerse famoso, llegar a ser grande, convertirse en un gigante intelectual. Estás aquí con un propósito, cumplir las Escrituras. Porque cuando cumples las Escrituras, la sabiduría de Dios es tuya, el poder de Dios es tuyo, todo lo que es Dios es tuyo, porque es Dios cumpliendo su palabra. Tú eres su palabra, la palabra se llama Cristo. Ahora escucha atentamente estas palabras, mientras volvemos finalmente a la división del gran Monte de los Olivos. Debe ser lo primero. Viene antes de la aparición del Hijo del Hombre. Es un gran shock para el hombre a quien le sucede. Simplemente llega de repente, como el relámpago. ¿Ese es el ser? ¿Yo soy él? Pero viene así. Pero ahora, permítanos mostrarle por un momento quién es realmente el Cristo en las Escrituras. Cristo se define en las Escrituras como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El poder del hombre está en su semilla. Esa es su imagen. Por tanto, Cristo es la imagen del Dios invisible, él refleja la gloria de Dios y lleva el sello mismo de su imagen. La imagen de un hombre está en su semilla. Ahora pasemos al capítulo 3, el versículo 16, de Gálatas, y las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, descendencia, refiriéndose a muchas, sino, a su descendencia, refiriéndose a uno, que es Cristo. Estoy citando las Escrituras. No estoy dando más detalles, de hecho, estoy citando el versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas. La promesa de Dios a su amigo llamado Abraham, el padre de las multitudes, su descendencia excedería a las estrellas del cielo y a la arena del mar, Génesis 22:17, pero no es a los descendientes físicos, es para una semilla, su único hijo. No a los descendientes físicos, sino a aquel a quien él dará su promesa. Y él le dio la promesa de sí mismo a aquel, y dijo, el cual es Cristo. Esa es la cita real en el capítulo 3, el versículo 16, de Gálatas. Ahora se nos dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces, Cristo, ese mismo Cristo, porque hay uno solo, está en ustedes, la simiente de Dios, que es la imagen de Dios, que eventualmente reflejará la gloria de Dios. Es el poder y la sabiduría de Dios. Está en el hombre. Tiene que ser manifestado. Debe llegar al punto en el que pueda expandirse y estallar. De hecho, estalla. Para crecer, hay que superarlo, y crece, y finalmente estalla, y entonces sale lo más asombroso. No te das cuenta hasta que sucede que eres de quien en las Escrituras se habla como Jesucristo. Eres el Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿qué es la división de la gran montaña? Primero debe dividirse de este a oeste y dejar un gran valle y dividirse, uno moviéndose hacia el norte y el otro hacia el sur. Cuando lees eso, te preguntas, bueno, ¿cuándo se va a dividir esta montaña que llaman el Monte de los Olivos? Se está dividiendo todo el tiempo, porque todo está aquí. Sucede tal como te lo dice la Escritura. Como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así de simple, pero ¿puedo decírtelo? Un momento después de la resurrección, porque todo se basa en la resurrección. La solución, y la única solución a la muerte, es la resurrección. No hay otra solución. El hombre primero resucita de entre los muertos. No sabe que está muerto. No tiene la menor idea de que está muerto. Lucha por mantener lo que él llama vivo. Se asegura a sí mismo, se carga con todos los seguros solo para mantenerse con vida. Toma todas las cosas del mundo solo para seguir adelante. A esto lo llama estar vivo. Pero él no sabe que está muerto. En realidad está muerto y tiene un propósito. Dios en realidad murió cuando se dejó caer en mí, él se dejó caer en mí como su simiente, y su simiente es Cristo Jesús. Y tiene que morir para volver a vivir. Una semilla debe caer en la tierra. Al hombre se le llama la tierra roja. Adán significa tierra roja. Entonces, cae a la tierra y muere para volver a vivir. Si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere, produce mucho punto, Juan 12:24. Y así, entra y cae en la mente del hombre. Es la palabra de Dios. La historia trata sobre ti individualmente, no colectivamente. Ahora, en este día en que la montaña se parte, permítanme decirles por mi propia experiencia personal, nunca lo leí en un libro, está prefigurado en las Escrituras, pero no explicado. Todas las cosas que os he contado en el último capítulo de mi último libro las he experimentado. No los he leído en libros. Todos están en la Biblia, pero solo son presagios. Están esbozados. En otras palabras, se presentan de manera simbólica y figurativa, de modo que el hombre deja mucho que decidir sobre lo que está sucediendo. En otras palabras, no es algo concluyente. No lo graba, simplemente presagia el evento, y cuando sucede te preguntas, bueno, ¿esto es lo que significó? Te quedas sorprendido. Pero, una noche, después de haber resucitado, te encontrarás de repente, te vas a la cama, y es una noche normal, el día era normal, y de repente un rayo te divide de este a oeste, desde la parte superior de tu cráneo hasta la base de tu columna, y las partes del cuerpo así, indicando que los dos lados en realidad se mueven de esta manera, se separan, y en la base de tu columna está la luz dorada y líquida que está viva, y mientras la miras, sin que nadie te lo indique tú, ya sabes. Soy yo. En realidad estás mirando a tu ser y, sin embargo, es una luz dorada y líquida. Es la sangre de Dios. La sangre viva de Dios, y tú eres esa sangre. Y te fusionas con él, y luego, como una serpiente, subes por el cuerpo cortado y lo unes una vez más, justo en tu cráneo. Así viene el Hijo del Hombre, él comenzó de esa manera y termina como una serpiente ardiente, la más sabia de todas las criaturas de Dios. Fui yo quien cayó. Soy yo quien asciende, esta vez con luz en sí mismo, no un cuerpo viviente, sino un espíritu vivificante. Y te mueves hacia arriba y reverberas en todo el cielo, que es tu calavera. Todo esto se está desarrollando dentro del hombre. Entonces, cuando hablen de las señales del fin, no busques fuera de ti ninguna señal. Habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, todos los horrores imaginables en el mundo, pero no es eso. Cuando llega, llega de repente, como el relámpago, y el hombre experimenta todas las cosas que se dicen de Jesucristo. No afirmes que eres Cristo por la sencilla razón de que nadie en la eternidad lo creerá jamás, como tampoco lo creyeron cuando se dijo por primera vez. Se dice que sus hermanos no creían en él. Su propio pueblo lo rechazó. Y entonces dijo, el que me rechaza tiene juez, y las palabras que he hablado serán su juez en el último día, porque le va a pasar lo mismo que le he dicho. Escúchalo con atención, la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. No dice simientes, refiriéndose a muchas, sino refiriéndose a una, y a tu simiente que es Cristo. Y así, en cada uno está sepultado Cristo. Yo soy la tumba, tú eres la tumba, en la que Cristo está sepultado. Y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es un plan deliberado, no una ocurrencia tardía, él dijo. Él me aclaró el misterio de su voluntad según su propósito, que presentó en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, para unir en él todas las cosas, así en el cielo como en la tierra. Entonces, aquí tienes un plan. Bueno, el plan está contenido en esa semilla que está contenida en el hombre. Es un plan. En cierto cumplimiento de los tiempos la semilla, como todas las semillas, estalla, y su primer estallido es la resurrección. La semilla estalla. Es su cráneo. Allí es donde está enterrado, y entonces el hombre descubre que él mismo ha sido enterrado allí. No se da cuenta hasta entonces. Ni siquiera pensó en eso. Cuando mi madre me contó la historia, ella fue la primera que me contó la historia de Cristo. Luego, en la escuela dominical, repitieron lo que me dijo mi madre, solo ellos lo elaboraron. Fui a la escuela y allí hicieron lo mismo. Luego yo mismo leí la Biblia cuando pude leerla, la misma historia. Nunca se me ocurrió que se refería de alguna manera, ni siquiera de la manera más remota, a mí. Pensé que todo estaba relacionado con un ser que vivió hace 2000 años. No tenía la menor idea de que todo el drama giraba en torno a mí. Como ahora sé, se trata de ti, de cada niño nacido de mujer. Todo el mundo es esa historia, pero no se cuenta de esa manera. Se cuenta de cierta manera que hemos hecho de algo un ídolo y hemos olvidado el meollo de la historia, el instrumento que transmite la instrucción. Estamos adorando el instrumento en lugar de la instrucción. El primer sentido burdo lo hemos aceptado como el hecho de lo que pretendía el sentido último. Entonces, es una historia. Es una epopeya. Eso es el cristianismo y se basa en la resurrección. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Entonces, comienza con eso. ¿Y te dicen? Al sonar la última trompeta, despertará a los muertos. Bueno, la palabra trompeta significa reverberación. Eso es cierto. Te vas a dormir y de repente hay una reverberación en tu cabeza. Nunca antes había sentido algo así. No se parece a nada que hayas conocido antes. Oh, he sostenido cosas imanes en mi mano y todo mi cuerpo va en esta dirección. He tocado algo sin darme cuenta y de repente me quedo en shock, pero no es de eso de lo que estoy hablando. Esto es algo completamente diferente. Es una vibración centrada en tu cráneo y de repente comienzas a vibrar y no puedes detenerla. No sabes cómo empezó, pero no puedes detenerlo. Luego, cuando puedes detenerlo, comienzas a despertar. Y te despiertas de una manera que nunca antes habías estado despierto, y te encuentras sellado en tu propio cráneo, y de tu cráneo sales, como un niño del vientre de una mujer. Y tú naces de arriba. Aún no estás vestido, pero nadie puede verte con ojos mortales. Eres invisible al ojo mortal. Ellos no pueden verte, pero tú puedes ver todo en lo que están pensando. Sus pensamientos son tan objetivos para ti como tú lo eres para mí ahora. Cada pensamiento, ya sea que lo expresen con palabras o simplemente lo piensen, todo lo escuchas. Lo escuchas. Y todo a tu alrededor es tan vívidamente claro, y nunca antes habías tenido tanta claridad. Y ahí estás, nacido de arriba. Luego viene la gran revelación, que yo consideraría la más grande, cuando te descubres como padre, cuando el Hijo unigénito de Dios te llama padre. Y lo miras directamente a los ojos, y entonces, y solo entonces, sabes realmente quién eres. Sin embargo, el Hijo del Hombre no ha venido, él no viene hasta la siguiente experiencia, y cuando llega la siguiente, entonces te mueves como un rayo hacia tu cráneo. Después de eso viene, ahora, la señal dada en las Escrituras, y aquel sobre quien ves descender la paloma, ese es él. Y así, el Dios Altísimo, aquel sobre quien vi descender el Espíritu Santo, me dijo, ese es él. Úngelo. Y así vi al Espíritu Santo descender en forma corporal como paloma, y reposó sobre mí, y allí permaneció. Como se os dice, debe permanecer. No debe volar. Permanece, y la visión se rompe mientras la paloma todavía está sobre ti, asfixiándote de besos. Entonces es cuando se les coloca el sello. Y se acabó el drama. Solo permaneces en el mundo unos pocos años para contárselo a los pocos que lo escuchen. ¿Qué importa que pocos lo escuchen? Nunca tendrás 1,000,000,000 para escucharlo. ¿Cuántos lo escucharon cuando sucedió por primera vez? Entonces no teníamos televisión, ni radio, ni libros impresos. Todo estaba escrito a mano con guión. Cuán pocos lo oyeron al principio y, sin embargo, se ha extendido por todo el mundo. Así que no importa si esta noche este pequeño número me escucha. Se trata de un número mayor que el de quienes lo escucharon la primera vez. Y alguien lo contará de la misma forma maravillosa, pero no tienen por qué cambiar nuestro maravilloso guión. Está allí por la eternidad en la Biblia. Pero se podría contar en detalle cómo sucedió realmente, y no simplemente presagiarlo, porque la Escritura solo lo presagia y prefigura, pero no da detalles de cómo sucede realmente. Ahora has oído cómo sucede. Y así, ningún mayor número que éste lo escuchó, y continuará para siempre, porque la palabra no puede regresar a Dios vacía, sino que debe cumplir lo que Él se propone, y cumplir aquello para lo cual fue enviada, debe cumplir. No puede ser vacío, porque la palabra está en el hombre como la simiente de Dios, que es Jesucristo. Entonces, las señales del fin no tienen nada que ver con nada del exterior. Si mañana lees un titular que dice que Rusia ha avanzado hacia Europa, ese no es el final, eso es parte de los sufrimientos del nacimiento de Cristo. Si mañana se enteran de algún revés en Vietnam, eso no tiene nada que ver con ningún fin. Estas cosas siguen y siguen. Es posible que mañana oigas hablar del terremoto más violento y recibas historias horribles de amigos tuyos que huyeron como resultado. Ese no es el final. No mueren, son restaurados a la vida instantáneamente, pero no han resucitado. El hombre debe ser revestido, después de su resurrección, de su cuerpo inmortal. Ese es su cuerpo, ya lo está esperando. No es algo que fabricéis a partir de esto, indicando el cuerpo físico. No es el resultado de un desarrollo natural fuera del cuerpo físico. Ya es parte del plan de Dios, y así, tienes tu prenda. Tengo mi vestido, y por tu vestido te conoceré. Ahora, habrá falsos profetas en el mundo que se apropiarán de esa prenda, no se apropiarán de ella, pero te lo dirán. Entonces, en las Escrituras se te advierte que pruebes todo espíritu, ya sea de Dios, porque en el capítulo 11 de 2 de Corintios se te dice que Satanás afirmará que es el ángel de luz. En el capítulo 8 de Juan se le dice que él es mentiroso y padre de mentira, y él vendrá a través de almas sensibles y las distorsionará, tratará de desilusionarlas. Tratará de hacerlas vacilar en el camino afirmando que Él es aquello que a otro se le ha revelado lo contrario. Lo verás en las Escrituras, así que no pienses ni por un momento que no está todo dentro de nosotros. El diablo no es otro. Todo está dentro de nosotros, el que duda. Hace que el hombre dude, él es el mentiroso en el hombre. No puede creer la verdad cuando la escucha, y si el oído está abierto como debe estar, en todos nosotros, sale, pero se os dice, ponle a prueba. Hazle una pregunta sencilla. Ahora me has dicho que eres esta luz, y no aquella de quien escuchaste. Bueno, ahora dime una cosa simple, ¿qué haré mañana? Pregúntale, él sabe mucho, hazle una pequeña y sencilla pregunta, dime ahora, el que acabas de negar que es su prenda, ¿qué hará? Digamos, el próximo viernes? No estar parado en la plataforma, eso lo sé, y por lo tanto ustedes también lo sabrán. Pero, ¿qué hará, digamos, el jueves? Dale eso. Prueba el espíritu, si es de Dios. Si no pueden responder cómo, entonces son mentirosos y padres de mentira, como nos dice el capítulo 8 de Juan. Entonces, en el capítulo 11 de 2 de Corintios se le declara mentiroso, porque afirma ser el ángel de luz, y él no es luz, es oscuridad, él es todo muerte, él está todo dudando, él es el mentiroso. Entonces, prueba a todos los que vienen hacia adentro, ya sea en tu sueño, en tu visión, o cuando realmente estás comenzando a despertar y la voz está siendo escuchada por ti desde adentro. Pero yo os digo que todas estas cosas os suceden a vosotros. Lo harán. Tú tienes preparado un vestido, eterno en los cielos. Primero resucitas, invisible para aquellos que ven la señal de tu nacimiento, pero no pueden verte. Luego viene vuestro descubrimiento de la paternidad de Dios, y tú eres Él, porque su Hijo te llama Padre. Esa es una señal. Luego viene la gran división de vuestro cuerpo, este monte de los olivos, de arriba a abajo, y se forma el gran valle y la división se va hacia el norte, se va hacia el sur, y asciendes como la misma sangre de Dios mismo, porque la vida ahora está en la sangre, nos dicen las Escrituras. No bebáis la sangre, porque en la sangre está la vida, entonces os dice. A menos que bebáis mi sangre y comáis mi carne, no tenéis parte de mí. Entonces, en realidad lo absorbes como una mancha de tinta, una pequeña gota de tinta en un papel secante. Se absorbe. Lo miras, eres absorbido por ello y eres eso, y te mueves hacia arriba como el ser espiral de luz. Luego viene, después de esto, el descenso de la paloma, y entonces tu desnudez ahora está vestida, porque se nos dice en las Escrituras. Si no somos vestidos desde lo alto, estamos desnudos. El hombre permanece espiritualmente desnudo hasta ser revestido con su cuerpo resucitado. Y entonces estas son prendas de piel. Te lo cuentan desde el Génesis. Hizo para el hombre prendas de piel para vestir y ocultar su desnudez. El vestido mismo, no esto, indicando el cuerpo físico, sino el vestido mismo es la piel que él me hizo, porque yo soy espíritu. Ahora se nos dice en el mismo libro del Génesis, el capítulo 37. E Israel hizo para el que más amaba, el que se llamaba José, un vestido de muchos colores. El mismo argumento llega hasta el final. Es el Padre quien lo hace. Dios lo hizo para las primeras capas de piel. Ahora bien, Israel, que por definición significa a alguien que gobierna como Dios, no como un Dios, sino como Dios, toda la diferencia del mundo, Él es Dios. Entonces, aquí está Israel, y le hace a su hijo, al que más ama, le hace una túnica de muchos colores. Llegamos hasta el vestido de bodas, y finalmente encontramos aquí este vestido que Dios ya ha hecho para cada uno de nosotros en espera de nuestra resurrección. Es la vestidura que usaremos en la resurrección, y os conoceré por la vestidura que lleváis, como me conocéis ahora a mí por esta vestidura que llevo, indicando el cuerpo físico. Si me quito este vestido de carne, no me reconoceréis. Me conoces aquí por el hecho de que conoces este vestido de carne que Dios me hizo, esta piel. Me conocerás mañana por mi vestidura celestial sin ninguna incertidumbre. No hay incertidumbre cuando proviene de la sabiduría de lo alto, ninguna en absoluto. Los discípulos conocieron al Señor resucitado por la vestidura que vestía. No podría haber vestido de carne y hueso, para que no lo hubieran visto. Lo reconocieron por su vestidura resucitada, la vestidura eterna. Entonces conocerán a todos. Te conoceré, tal como mi amigo me vio y me conoció sin ninguna incertidumbre, ese es Neville. Ella no vio el formulario y nunca se encontró con un hombre llamado Paul, pero lo conocía con la misma certeza con la que me conocía a mí. Por tanto, que nadie ponga en duda tal conocimiento. Nos conocemos unos a otros por estas vestiduras, y todas ellas forman una única vestidura, el único cuerpo. Y así como me conocéis por el hecho de que llevo esta vestidura física, me conoceréis por el hecho de que llevo mi vestimenta eterna. Me conocerás tal como me conoces ahora, de hecho, más íntimamente, porque entonces sabréis que somos uno, aunque no hayamos perdido nuestra individualidad. No hemos perdido nada parecido al ser que sé que soy. Entonces, estas son las señales del fin. La señal puede llegarte esta noche, no lo sé. ¿Cómo le dicen? ¿Cuándo? Él dijo, nadie sabe la hora ni el día, solo el Padre. Así que no dejes que nadie te diga que puede, desde tu horóscopo o las hojas de la taza de té o tu aura, o cualquier otra cosa, decirte algo sobre los grandes misterios del ser. No puede, todo eso es una tontería. Y así, esta noche puede ser que Él venga a vosotros, y cuando Él venga, no podrás detenerlo. Empezarás a vibrar, ¿y puedo decírtelo? Si te sucede como a mí, pensarás, esto es todo, es decir, mañana encontrarán el cuerpo muerto porque no sabes cómo sobrevivir. La vibración es tan grande, no crees que puedas sobrevivir. Pero lejos de simplemente sobrevivir, despiertas, y no te diste cuenta hasta entonces de que habías estado dormido, y porque despiertas en un sepulcro, pues bien, no solo estabas dormido, sino que el sueño era tan profundo que debías estar muerto, porque te creían muerto. Entonces, la semilla estaba viva cuando fue plantada en la tierra, pero tuvo que morir para volver a tener vida. Entonces, se nos dice. Si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere, da mucho fruto. No puede permanecer muerto. Primero está vivo, cae y luego muere. Entonces, Cristo literalmente, la simiente de Dios, se llama esperma en las Escrituras. Es el esperma. Traducido literalmente, significa la semilla real del poder creativo de Dios, enterrada en el hombre, y luego sale como hombre. Entonces Dios se vuelve como yo soy, para que yo pueda ser como Él es, parafraseado de Jerusalén de Blake. Y para siempre, simplemente me estoy expandiendo y expandiendo por siempre en el seno de Dios. ¿Quién se está expandiendo? Mi propia maravillosa imaginación humana. Ese es el ser que se expande por siempre en el seno de Dios, revestido de mi vestimenta celestial. Entonces aquí, después de que le sucede a un individuo, él es enviado al mundo para contarlo, y lo cuenta lo mejor que puede. Algunos lo rechazan, otros no le creen, pero yo digo. El que me rechaza tiene juez, y el juez es la palabra que yo le he hablado, ese será su juez en el día postrero. Puede que le falte un año para lograrlo, puede que esté a 1000 años de distancia de ello. Pero debido a que estas palabras fueron dichas, él las recordará, como las rechazó cuando las escuchó por primera vez, si las escuchó y las rechazó. Así que no busquéis ningún otro ismo. No hay otro ismo. Todo está aquí en nuestra maravillosa Biblia. El Antiguo Testamento es la trama, lo nuevo es su cumplimiento, pero no está clarificado. No se nos da en detalle, simplemente es un presagio. Pero habiendo experimentado las Escrituras, les comparto lo que he experimentado. He experimentado toda la historia tal como se cuenta en nuestro Nuevo Testamento acerca del personaje llamado Jesucristo. Y yo soy tan débil como tú, tan frágil como tú, tan frágil como el personaje allí personificado, pues en esa historia no se dice nada de su fuerte físico ni de su belleza. No se da ninguna descripción del hombre. Simplemente es negado por todos los que lo conocieron, él está interpretando la escritura dentro de sí mismo, y nadie creyó cuando la oyó. Así debería ser. Tenían sus propias nociones preconcebidas sobre lo que deberían significar las escrituras, y cuando no se ajustaba a sus conceptos erróneos preconcebidos, lo rechazaron. Debería venir de afuera, como un gran líder sobre un caballo blanco, y llevarnos a la victoria sobre nuestros supuestos enemigos. Y no tenemos enemigos fuera de nosotros mismos. No hay nada fuera del hombre. Entonces, todos los conflictos que asolan mi mundo simplemente reflejan los conflictos que arrasan en mí. Eso es todo lo que hay. Entonces, espera que alguien venga de afuera, pero él no viene de afuera. De repente se despierta, él estalla desde dentro. Y aquí estoy. Y te quedas asombrado. ¿Puedo decirte cuándo te pasa? Serás la persona más tensa, asombrada y asombrada que camine sobre la tierra. No puedes creerlo. ¿Cómo pudo sucederme algo tan glorioso a mí, un pecador, no solo que ha pecado, sino que todavía es capaz de pecar, con todas las debilidades de la carne? No los ha superado. Y con todas estas cosas te llegó. Entonces te das cuenta de la misericordia de Dios, que nuestra idoneidad para el reino de los cielos es la consecuencia, no la condición, de su elección. Entonces, Él me eligió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que Él produjera el universo, porque Él produce el universo como un teatro en el que manifiesta el poder de su propósito y la sabiduría de su propósito. Él lo produce, pero antes de producir el universo, Él me eligió a mí en Él. Por lo tanto, mi idoneidad para el reino no es la consecuencia de nada de lo que hice, no es el resultado de nada de lo que hice, es simplemente su regalo. Él me lo dio ante el mundo, pero tuvo que enviarme a través de las pruebas. Pero cuando me envió a través de las pruebas, ¿por qué envió a Cristo en mí como a Él mismo? ¿Quién sufrió sino Cristo en mí? Porque Cristo en mí es yo soy. Ese es el Cristo en mí, porque ese es el Dios en mí. Así, todos van avanzando a través de la terrible tribulación del mundo, y de repente, cuando menos lo espera. La noche que me sucedió, el día 20 de julio de 1959, hace 8 años, en la ciudad de San Francisco, no tenía la menor idea de que esto me esperaba esa noche. Me fui a dormir normalmente. Llamé a mi esposa y a mi hija en Beverly Hills y conversamos un poco. Leí algunos pasajes de la Biblia, leí un poco de Blake y me retiré. A altas horas de la madrugada llega esta vibración incontrolable a mi cráneo, despertándome de mi sueño eterno, pero me presentó en mi cráneo sellado, por eso supe que era una tumba, y solo los muertos están en las tumbas. Entonces supe que quienquiera que me pusiera allí me creía muerta. Pero en este caso él mismo se plantó allí, pero él se plantó de tal manera que tuvo que olvidarse por completo. Eso es muerte. Una amnesia completa es la muerte. Tuvo que vaciarse completamente de su gloria para llegar a ser nosotros, lo cual hizo. Y así, caminé por esta tierra creyendo que estaba despierto, creyendo que estaba vivo, sin saber que el ser que está soñando todo estaba profundamente dormido dentro de mí. Y esa noche él despertó en mí como mi ser. Y salí y encontré el mismo simbolismo que se cuenta en las escrituras en torno al bebé envuelto en pañales, y 3 hombres para presenciar el evento, 2 para negarlo porque ¿cómo podría Neville tener un bebé? Y el tercero accediendo a ello y simplemente presentando las pruebas. Y luego, tomando a ese niño en mis propios brazos y estando extasiado en mi amor por este niño Cristo, y mientras lo sostengo, él sonríe con esta sonrisa celestial y todo se disuelve. Entonces, esa es la primera señal, que es la resurrección y el nacimiento. Luego vienen los demás y todos los demás son señales del fin. Entonces, el fin no significa que este mundo esté llegando a su fin. Esta es una cuna para hacer nacer a Dios en el hombre. Entonces, todo este vasto mundo es solo, yo diría, oscuridad educativa. Es una cuna. Y cuando el hombre nace aquí, significa que su mundo aquí llega a su fin. Para él es el fin de esta era, pero continúa para todos los demás que aún no han nacido. Entonces, continuamos para siempre en este mundo hasta que lleguemos al nacimiento, porque la muerte no termina con él. Cuando uno muere, no piense ni por un segundo que ha dejado de ser. Este mundo no llega a su fin cuando nuestros sentidos dejan de registrarlo. Eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué algo debería llegar a su fin porque no podemos tocarlo? Se visten instantáneamente con el mismo cuerpo de ensueño. Esta forma corporal que sangra si la cortas, que duele si la hieres, y lucha aquí, y se casa allí como se casa aquí, y pasa por una vida como esta hasta que despierta. Y después del despertar, es el fin de esta era y la entrada a otra era, que en las escrituras se llama el reino de los cielos. Y no intentes imaginártelo a partir de nada de lo que sabes aquí, como tampoco lo que nunca fue una mariposa podría concebirse a sí mismo como una mariposa si supiera que es una oruga. Nunca podría, en la eternidad, concebir esa transformación. Ahora entremos en el silencio.